Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Detenido un hombre de 48 años que se atrincheró en una vivienda de la zona de Capuchinos. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía. Muy buenas tardes, es martes 8 de junio. Mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Un hombre atrincherado y que tenía a los vecinos asustados. ¿Cuál es la historia? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Dicen de él que es un hombre problemático y conflictivo. Ese día estaba tirando objetos por la ventana de su casa desde un tercer piso, tanto a la calle como al patio interior. Estaba tirando latas de cerveza llenas, cuadros, tanto que tuvieron que cortar una calle al tráfico de coches y de peatones por el peligro que eso suponía. Les dijo a los policías que llegaron allí que se fueran o iba a ser peor, y este hombre acabó abriendo una bombona de butano. El final de la historia, ya lo avanzamos, es que acabó arrestado.
Uno de los agentes que tuvo que intervenir en este complicado operativo es el oficial de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, os llaman los vecinos al 092 para alertar de lo que estaba pasando. ¿Qué os encontráis cuando llegáis allí?
Pues yo rápidamente mando unidades, en las que estuvieran más cerca a la zona, para que se dirigieran allí, y llegamos. Cuando llegamos yo me encuentro a todo el barrio en la calle, todo el barrio alterado, con una alteración bastante grave del orden, la gente gritando, nos pedían por favor que la ayudáramos, y al mismo tiempo veía que de la ventana pues caían objetos a la calle. Entonces tomé la determinación, con las unidades que teníamos allí, de cortar la calle tanto para el tráfico de vehículos como para de peatones, para que no le cayera nada a nadie, porque estaban cayendo objetos contundentes desde una tercera planta. Cuando íbamos subiendo por el camino del inmueble, nos encontramos a vecinos que nos pedían, nos decían que ese hombre le había amenazado, que le había sacado un cuchillo, que decían que le iba a matar, gente de todo tipo, pues, mujeres, niños, hombres adultos. Y por el camino pues había compañeros míos que se dedicaban a identificarlo y a tomarle declaración de lo que estaba ocurriendo. Y cuando llegamos arriba, pues este hombre tenía la puerta cerrada y nos decía que nos teníamos que marchar de allí. En cierto modo nos amenazaba con que iba a ser peor. Y era poco hablador, que era lo que más me preocupaba a mí, una persona con la que yo no tenía en principio contacto, por lo que empezamos a solicitar. Yo solicité apoyo del grupo operativo nuestro, que cuenta con medios especiales en caso de situaciones complejas, por si hubiera que tomar alguna medida más drástica, como finalmente fue. La cuestión fue que escuchamos que nos estaba poniendo una bombona detrás de la puerta, era el sonido era inconfundible, y empezó a oler a gas. En un momento determinado olía a gas, y desde el rellano del inmueble nosotros veíamos como había otra bombona y había accionado todos los hornillos y estaban todos los hornillos abiertos de gas y el olor cada vez era más fuerte. Bueno, pues ante el riesgo inminente y grave de que pudiera haber daño para las personas y bienes de todos los que estábamos allí, de los vecinos propios y del inmueble, pues tomé la decisión de que a través del grupo operativo de apoyo y la unidad canina, que estaba allí también con nosotros, se derribara la puerta, ya que este hombre no accedía en ninguno de los numerosos requerimientos a abrir la puerta para poder dialogar y comprobar que estaba todo bien. Pues ordené el derribo de la puerta, la entrada en el domicilio y, por supuesto, la detención de esta persona, que pusimos a disposición judicial y también un poco a disposición de todos los vecinos, de que pudieran denunciar los hechos que habían sufrido, las amenazas tan graves y la situación de riesgo que esta persona crea en la urbanización.
Estamos hablando de un hombre, decía este agente, poco hablador, y eso le preocupaba. ¿Por qué? ¿Por qué preocupa el hecho de que no quiera negociar, no, José Luis?
Pues me preocupa porque una persona con la que yo entablo una conversación, pues puedo medir hasta qué punto es capaz de hacer algo, o puedo intuir, o puedo hacerme la idea. Pero al no hablar, o hablar muy poco, y lo único que decirnos es que nos marcháramos, que iba a ser peor. Veía que la amenaza que estaba profiriendo hacia nosotros y hacia los vecinos, pues era bastante probable que la cumpliera. Entonces, una persona que pudiera estar preparando para explosionar las bombonas. De hecho, cuando hicimos la entrada vimos que había dos bombonas, una en la cocina abierta y la otra en la entrada, y los mecheros los tenía allí preparados, aparte de cuchillos que también tenía en su poder, que nos recibió con un cuchillo de grandes dimensiones.
Cuando uno huele a gas y ve a una persona, bueno, una situación como esta, uno no dice, buf, yo prefiero desalojar y salir de aquí corriendo. La reacción, lo que dice el protocolo es, no, vamos a derribar la puerta, vamos a entrar como sea, pase lo que pase.
Son decisiones muy difíciles y la verdad es que no sé si siempre es acierta o no, pero en mi caso ese momento fue, entramos rápido, lo sacamos y con eso sí que quitamos el peligro. Evidentemente, pues nuestra profesión es de riesgo, sobradamente conocido, y, Y nada, en esos momentos no te lo piensas, la profesionalidad sale a flote, todos los que estábamos allí, que éramos muchos policías, no dudamos ni un segundo en quedarnos y poner a salvo a todas las personas y ya está. Entonces, hay veces que acierta, hay veces que no. En este caso, pues la decisión fue acertada, entramos antes de que explosionara y no pasó nada, afortunadamente. Pero claro, nunca tiene uno la certeza de la decisión que está tomando es la mejor o no. Legal sabíamos que era, evidentemente teníamos la certeza, pero no de que no iba a salir bien. Ocurre porque todo muy rápido, pero
en una situación así hay que pensar, un agente de policía tiene que pensar no solamente lo que es mejor para resolver la situación, sino además lo que es legal para que no le terminen abriendo un expediente. O sea, eso también está en la cabeza, circulando.
Lo primero que yo analizo siempre es hasta qué punto podemos llegar nosotros dentro de la legalidad. Evidentemente no podemos violar el domicilio sin tener causa legítima para ello. En el momento en el que tenemos claro que eso se puede hacer, ya hay que determinar si eso es mejor que desalojar e irnos fuera y entrar por otros medios. Pero claro, al fin y al cabo, con una persona que no dialoga, que no sabemos en qué situación realmente se encuentra, la decisión que tomé en ese momento fue de abrir, entramos y nada, lo detuvimos, evidentemente cerramos el gas y entonces todo quedó en eso, ¿no? En una simple amenaza que no llegó a cumplirse.
José Luis, este hombre es un viejo conocido, además de la policía, tiene muchos antecedentes, entre ellos uno muy reciente por un episodio con su hijo de 12 años. ¿Qué pasó ese día?
Pues hacía tan solo 6 días desde este hecho que estamos hablando, recibimos también otra llamada en la que un menor, con 12 años, uno de los 3 hijos de esta persona, pues no requería porque este chico, bueno, vive en una situación bastante complicada, la madre en prisión, el padre con una vida bastante, digamos, poco
desordenada.
Sí, desordenada, podríamos decir, por decirlo bien. Y estos menores pues vienen en una situación bastante complicada. Los pobres no se les facilita ni la comida, ni la higiene, que todo menos necesita, y son 3 los niños que tiene, de 6, 12 y 16 años la mayor. Bueno, pues este en concreto de 12, para el día siguiente que tenía una excursión en el colegio, se prepara un bocadillo, se lo deja hecho, llega el padre embriagado, drogado, y se come el bocadillo del niño. El niño que le recrimina, papá, ese es mi bocadillo, ¿por qué te lo comes? Y el padre, pues lejos de cumplir, como lo que entendemos que es un padre, pues amenaza al niño y clava un cuchillo al lado de él en el sillón. A modo amenazante, el niño nos llama, procedimos a su detención también por estos hechos, y días después, a través de una muy buena labor que tengo que destacar de mis compañeros del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga, se hicieron informes y se consiguió retirar la custodia a este padre de los 3 niños, y actualmente los niños están bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Por suerte, porque este padre la verdad es que no garantiza ni mucho menos los deberes y el cumplimiento de los deberes que la patria potestad le obliga, ¿no? Así que este hombre ya es conocido y, como decimos nosotros, cliente habitual.
Estamos hablando de niños de 12 años, otro de 6, otro de 16. José Luis, y ahora mismo está detenido, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar con él? Porque vemos que tiene un historial estupendo y está en la calle. Esto es lo habitual.
Bueno, la justicia, ya sabemos, la justicia tiene unos procedimientos que han de cumplirse, unos requisitos legales también, y al fin y al cabo eso son garantías que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Yo sé que es difícil entenderlo, pero esta persona fue puesta a disposición judicial y una vez que llega un detenido a disposición judicial, el juez de instrucción tiene 2 opciones, o a prisión provisional o en libertad con cargos o sin cargos, ¿no? En este caso quedó en libertad con cargos y esta persona pues está nuevamente pues libre en la calle a la espera de ser juzgado por estos hechos o por los hechos que tenga pendiente. El Instituto Municipal de la Vivienda, que es el propietario de la casa a través del ayuntamiento, pues le sigue otorgando el usufructo, el uso de esa vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que seguimos teniendo problemas. Este hombre sigue siendo violento, sigue siendo amenazante con los vecinos. Es verdad que los niños ya no están allí y por suerte están fuera de peligro bajo tutela de la Junta, como hemos dicho. Pero yo personalmente he tenido que volver hasta en 4 ocasiones allí a la vivienda porque sigue amenazando a los vecinos. Entonces nosotros desde la policía local vamos a seguir mandando informes para ver qué solución podemos darle a esto, si bien como medida correctiva de reforma en los juzgados o que el Instituto Municipal de la Vivienda tome carta en el asunto y reubique a esta persona en otra zona donde no tenga de enemigos a cientos de personas que viven allí.
Bueno, a lo mejor se los termina generando donde lo pongan, pero bueno, eso habrá que verlo.
No podemos hacerlo.
Complicado.
Sí, complicada la solución es difícil. No es fácil.
Pues esta es la historia que queríamos contarle hoy a los oyentes. Nos ha ayudado uno de esos agentes que tuvo que intervenir en este complicado operativo, el oficial de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero. José Luis, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Carmen, por lo demás, ¿datos de la pandemia aquí en Málaga los tenemos ya actualizados o estamos a la espera?
Estamos a la espera. Vamos a intentar a lo largo del programa, como vamos hasta las 2 de la tarde, pues poder contarlos en cuanto se publiquen. De momento hay que recordar que las dos últimas jornadas han dejado 253 contagios. Eso ha disparado la tasa de incidencia del coronavirus en la provincia 10 puntos a lo largo del fin de semana, con 161 contagios por cada 100.000 habitantes. Y en la capital también ha subido en 6 puntos en concreto, hasta los 141 contagios por cada 100.000 habitantes. Hay que decir, son los datos sin actualizar, datos de las dos últimas jornadas. Estamos esperando los de las últimas 24 horas. La pandemia nos lleva cada día a mirar la situación de los hospitales y precisamente hoy es noticia el Hospital Regional de Málaga, porque se ha inaugurado allí la Sala del Recuerdo, rememora los hitos más importantes de este centro, que es el hospital más importante de Málaga, que está celebrando su 65 aniversario. Y un dato que es curioso, el centro comenzó a funcionar con 100 profesionales, hoy trabajan allí más de 4.000 personas en un edificio que cuenta con equipamientos tecnológicos de primer nivel y que ha sido clave en la evolución de esta pandemia del coronavirus. Del Hospital Regional de Málaga nos vamos a otro punto de la ciudad, en este caso al tramo fluvial, al tramo urbano, mejor dicho, del cauce del río Guadalmedina. La Junta de Andalucía ha encargado un proyecto para la restauración del cauce del tramo norte del Guadalmedina y la mejora de la evacuación del agua que procede de la presa. Las futuras actuaciones pretenden convertir esa zona en un parque fluvial que ponga en valor su naturaleza y que se pueda disfrutar por parte de los ciudadanos. Este paso de la Junta está recibiendo el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento es Raúl López. Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, vamos a situar a los oyentes. Ese tramo norte, ¿entre qué puntos del cauce se encuentra? O sea, vamos a situarnos.
Bueno, el cauce del Guadalmedina, si de algo puede caracterizarse, es que tiene como dos escenarios. Uno sería aproximadamente hasta desde la presa hasta el puente de Armiñán. Vendría a ser pues lo que está sin la trama urbana. Y el segundo sería desde el puente de Armiñán hasta la desembocadura. Yo creo que se sitúan así dos escenarios. Uno, donde no habría entre los distritos Ciudad Jardín y Palmilla pues tanto problema de generar esa conectividad, y otro, a partir de Puerta Armiñán, que sería unir el centro con la Trinidad, donde yo creo que mayoritariamente pues es urgente hacer o eliminar la herida que supone la división entre esos dos distritos.
Vale, estamos hablando del tramo norte, por decirlo así, del tramo más puro, más paradisíaco del río que tenemos sin agua, de este río que tenemos, que nos ha tocado. Concejal, ¿la imagen que presenta a día de hoy ese tramo cuál es?
Pues si nos vamos a la zona, por ejemplo, del Estadio de la Rosaleda, define muy bien esta descripción que tú has hecho, ¿no? Es un tramo abierto, un cauce muy abierto, que tiene vegetación espontánea, por decirlo de alguna manera, y que genera, bueno, pues una brecha, pero apenas hay tramos de agua, ¿no? No hay una aportación por parte de los arroyos tributarios significativa, con lo cual siempre se ve pues como muy quemado por el sol y que no se ve que tenga una actividad. Sin embargo, un poco agua más abajo, a altura, pues ya nos podríamos ir del convento de la Trinidad, de lo que sería unir pues carretería, todo ese entorno. Ya hay aportaciones por parte de aguas fluviales, hay aportaciones también que se hacen desde los entornos más cercanos, y sí aparecen de vez en cuando restos de agua, lo cual podríamos identificar como un tramo que en el que habitualmente los ciudadanos pues vemos que hay agua. De hecho, se hizo un proyecto hace algunos años en la desembocadura que hacía que el agua volviera hacia atrás, casi al entorno donde está el Hotel Guadalmedina, y es un entorno que los malagueños visualizamos como un entorno pues que tiene más presencia de agua, podemos decir, que la parte de arriba del Estadio de la Rosaleda, donde se ve pues que es muy raro ver esa aportación de agua.
Vale, ¿y las actuaciones concretas que se contemplan en ese proyecto encargado por la Junta y el papel del Ayuntamiento, cuál van a ser?
Claro, pues en eso estamos en estos últimos meses, viendo la posibilidad de destinar por parte de la Junta de Andalucía unos fondos europeos a este tramo, y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues llevamos meses reuniéndonos con ellos y buscando cuál es la mejor fórmula. Desde el puerto de Armiñán hacia abajo sería lo que correspondería al plan especial del Guadalmedina, algo de lo que venimos hablando multitud de ocasiones y que seguramente irá más lento, y desde el puente de Armiñán hacia arriba serían actuaciones que no estarían vinculadas al plan especial, al plan especial sí, y que se podrían hacer. Entonces ahí estamos definiendo de manera conjunta, bueno, pues dos líneas. Una básicamente es darle continuidad a los carriles bici, que ya hace pocos días el alcalde inauguraba en el entorno de Martirico un tramo nuevo, ¿no?, de ese carril bici junto al parque, ¿no?, de Martiricos. Pues darle continuidad a través del Guadalmedina a esas sendas ciclistas, y uno también de identificación con el paisajismo, ¿no?, algo que se le podríamos llamar renaturalizar el río, ¿no?, que es incorporar, pues que no tenga ese aspecto que, como hemos descrito en la primera intervención, es un aspecto yo creo que muy mejorable. En eso estamos trabajando conjunto, el equipo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y también de Medio Ambiente del Ayuntamiento, en coordinación con el área y con la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, para buscar un proyecto unitario que tenga el consenso de las dos administraciones y que podríamos gestionar con los fondos europeos. Nada tiene que ver la relación que tenemos con la Junta hace una legislatura con otro gobierno, donde era imposible hablar de nada y donde no se quería que Málaga avanzase, con una Junta que se muestra receptiva a que cualquier iniciativa siempre sea por lo menos oída y, como en este caso, pues trabajada de manera conjunta para que el Guadalmedina en esta legislatura vea actuaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.
Nos encanta que las dos administraciones se lleven también, concejal, pero el oyente dirá, vale, ¿pero para cuándo? ¿Esto cuándo va a ser una realidad? ¿Es posible calcular plazos de ejecución?
Bueno, en el tema de los plazos y sobre todo con el urbanismo hay que ser cauteloso, porque muchas veces las contrataciones, el trámite administrativo se demora. Yo me atrevería a decir, y no creo que esté siendo muy equivocándome mucho, que a lo largo del año 22, estamos a mediados del 21, a lo largo del año 22 veremos estas actuaciones.
Bueno, pues aquí queda dicho y aquí queda grabado, claro, estas cosas es lo bueno que tiene la radio, concejal, que dentro de unos años sacaremos el corte a ver si es verdad, ojalá que sea verdad. Concejal de Urbanismo, Raúl López, gracias por estar un ratito con nosotros en Antena, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Por lo demás, Carmen, ¿hay más cosas que tienen que saber los oyentes?
Sí, por ejemplo, que en un municipio de la provincia hoy cambian de alcalde. A esta hora se está votando en Cañete la Real la moción de censura de PP y PSOE contra Izquierda Unida. Este partido, Izquierda Unida, comenzó a gobernar allí en el pueblo tras un pacto con los populares que se rompió hace un año, así que ahora estaban en minoría. Así que si no hay sorpresas de última hora, la socialista Josefa Jurado volverá a ser hoy alcaldesa de Cañete la Real, el pueblo en el que ella misma gobernó con mayoría absoluta durante dos mandatos. En Ronda se ha fijado juicio para la exalcaldesa socialista Teresa Valdenebro por el llamado caso Boda. El PSOE incluso la ha suspendido de militancia. Es un caso que seguro que recuerda a muchos oyentes. Tiene que ver con la fecha de la boda de la hija de un exconcejal. La fecha se cambió en el acta matrimonial para que la novia pudiera conseguir vacaciones en el Servicio Andaluz de Salud, donde tenía un contrato temporal como enfermera. Se hizo ese cambio, pudo conseguir las vacaciones y eso al final pues va a ir a juicio, y la exalcaldesa del PSOE, Teresa Valdenebro, es una de las investigadas. Por otro lado, hoy declara en la Audiencia Nacional un hombre detenido en Torrox acusado de una estafa piramidal con criptomonedas. Es el creador de la empresa Algorithmics Group, que nació en 2019 para captar inversiones de particulares interesados en eso de las criptomonedas. Por otro lado, casi una treintena de empresarios menores de 30 años van a poder optar a un programa de asesoramiento personalizado que ponen en marcha la Diputación de Málaga y la Asociación de Jóvenes Empresarios. Se dirige sobre todo a emprendedores de municipios menores de 20.000 habitantes cuyas empresas están en riesgo de desaparición o tienen dificultades para mantenerse su viabilidad. Ya ha comenzado una campaña para buscar a esas empresas que respondan al perfil que se está buscando. Será un asesor especializado el que estudie cada caso y decida qué emprendedores se incluyen en el plan de ayuda. Juan Carlos Maldonado es el vicepresidente primero y diputado de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga.
A través de este convenio vamos a poner a disposición de nuestros jóvenes empresarios un equipo de expertos en gestión empresarial que le va a realizar un plan de viabilidad a medida para lograr que sean rentables, aumenten su productividad, en definitiva un modelo de negocio que permita, un plan de negocio que les permita ser viable y continuar en el tiempo.
Nos quedamos, Mónica, muy pendientes de los datos de la pandemia. En cuanto estén actualizados, los contaremos aquí en COPE Más Málaga.
Gracias, Carmen. Pues por aquí pasa de momento la actualidad de la mañana. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. En el 97.1 de FM nos puedes escuchar. También en el 882 de Onda Media. Por supuesto, en la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, que es gratuita y es súper intuitiva. Me encantas. Bájatela. Y si no, si estás en un ordenador, nos escuchas a través de cope.es/Málaga. Jornada de cielos despejados, el viento sopla del este o del suroeste con intervalos fuertes en el interior, en las comarcas de Antequera y de Ronda se nota un poquito. En cuanto a las temperaturas, Antequera hoy alcanzará una máxima de 33 grados, ya nos vamos estrenando, 30 grados en Ronda, dice el hombre del tiempo que llegarán a alcanzar. Algo más suave estará en el litoral las máximas, en Marbella por ejemplo 29 grados están previstos y en Vélez Málaga y aquí en la capital la máxima para hoy esté 28 grados.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, Restaurante Los Mellizos, Genial Days Nieto Ocasión, Larios Centro y Audiosalud Centros Auditivos.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Ligier y Microcar.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
12.52 minutos. Nos vamos a pasar ahora, como cada semana, por los mercados, pero por los bursátiles. Para ver cómo están las cosas en el mundo de la inversión, quiero saludar al director de Renta 4 Banco en Málaga, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Las últimas semanas, Álvaro, hay una aparente tranquilidad en las bolsas. ¿Esto es así?
Sí, aunque 2021 está siendo un año pues casi tan extraño e interesante como el 2020, aunque por razones distintas. En 2020, tras el shock de la pandemia y de los confinamientos masivos, pues emergió la nueva economía digital y verde, que la bolsa se tradujo en impulsar mucho pues, los valores tecnológicos y las empresas que se suponían ganadoras en el mundo post-COVID, como las que estaban vinculadas a energías renovables. Y bueno, esta explosión alcista se contagió al resto de los sectores, sobre todo en Estados Unidos, por la contundente respuesta que dieron los gobiernos y los bancos centrales a la pandemia, ¿vale? En un mundo de tipo cero a largo plazo, pues las valoraciones cambian y en base a esa idea, pues subidas como la de Tesla, Amazon, Netflix y otras acciones pues han sido realmente espectaculares y marcan un antes y un después en la bolsa.
¿Y este año cómo está siendo?
Pues este año, sobre todo los dos últimos meses, las tecnológicas han entrado en una fase de tranquilidad, no han subido mucho, incluso han bajado algo, aunque en general los resultados del primer trimestre han sido muy buenos. Parte del dinero ha ido a valores vinculados con la reapertura de la economía, pero por otra parte también se ha trasladado a criptoactivos y a las llamadas meme stocks, que son acciones que se han popularizado a través de redes sociales como Reddit y que se mueven pues por tweets y mensajes que lanzan algunas personas. La semana pasada, la verdad, fue un buen ejemplo de este cambio y este desplazamiento del dinero, y de la atención de los inversores hacia estas meme stocks. Los índices de bolsa apenas se movieron y esa tranquilidad pues contrastaba con lo que pasó en estas acciones. Los movimientos que vimos en enero en acciones como GameStop, BlackBerry o AMC, la verdad es que se han quedado cortos ante lo que se vio la semana pasada. En concreto, AMC pues tuvo una semana histórica, ha subido un 83% la semana y acumula ya una subida del 2.200% en lo que va de año. ¿Vale? Es la nueva reina de estas acciones meme, seguida de GameStop.
Madre mía, un 2.200% lo que va de año. Álvaro, estas empresas están subiendo mucho en bolsa, pero ¿están teniendo buenos resultados?
Pues no, y eso es lo que hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado. Tanto AMC como GameStop pierden dinero. De hecho, AMC es una compañía muy endeudada que hace poco estaba al borde de la quiebra. Pero bueno, los fundamentales no son lo más importante para este tipo de compañías, para esas inversiones, pero tienen muchísimo riesgo y hay que tener mucho cuidado con ello. En cuanto a las criptodivisas, pues el Bitcoin sigue luchando por recuperar los niveles previos a la gran caída que ha sufrido tras la prohibición del gobierno chino a sus bancos de realizar operaciones con criptomonedas.
¿Qué podemos esperar, Álvaro, a partir de ahora?
La gran pregunta es, pues estamos de verdad ante un mundo nuevo de libertad monetaria individual en el que el monopolio de creación del dinero ha desaparecido gracias al blockchain, o el Bitcoin y su gran subida pues, son consecuencia de la enorme liquidez que la Fed ha lanzado al sistema. Es decir, ¿estamos ante la gran revolución financiera del siglo XXI o ante una variante de las famosas estafas piramidales? Pues bueno, hay que verlo. Los próximos meses van a ser determinados para responder a esto y las bolsas llevan un mes y medio moviéndose de forma lateral y ahora tienen tres caminos que pueden tomar. Una caída brusca, que sería algo descartable mientras la Fed siga apoyando, que vuelva a la euforia superando los máximos históricos en base sobre todo a los valores más futuristas como Tesla o los valores de energías renovables. O una tercera opción sería pues que se consolide este mercado lateral o ligeramente bajista, que en nuestra opinión pues debería ir acompañada de una corrección amplia y profunda en los criptoactivos y en las meme stocks. O sea, hay que tener mucho cuidado con ellos. Nosotros nos inclinaríamos por este tercer escenario.
Uh-huh. Si las bolsas entran en esa fase lateral de la que estás hablando, ¿se pueden conseguir buenas rentabilidades?
Si entra en esa fase lateral, se puede, para obtener rentabilidades diferenciales, lo más importante va a ser la selección de activos, de valores. Pensamos que en cualquier caso la renta variable sigue siendo el activo más interesante para invertir, más allá de criptoactivos o de otro tipo de inversiones. Y bueno, tras un periodo desde noviembre en el que las bolsas se han inclinado más por los valores de reapertura de la economía, pues ahora son las tecnológicas las que deberían tomar el relevo, aunque se ven muy afectadas por los temores de inflación. Y además la bolsa europea también debería tomar el relevo de la americana, ¿vale? La inflación americana de mayo, que se publica el jueves, es uno de los grandes datos que se anuncian esta semana, y el jueves también se reúne el Banco Central Europeo, aunque no se espera ninguna sorpresa, a pesar de que la inflación ha llegado al 2% en mayo en la zona euro, algo que no se veía desde 2012.
Si quieres invertir, necesitas asesoramiento porque eso es todo muy complicado y hay que asesorarse con expertos. Ya sabes, los encuentras en Renta 4 Banco, en Málaga. Tienen oficina en la Alameda de Colón, número 9. También los encuentras en su página web, r4.com. Al frente de ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar. Y haciendo trampas al desamor, conocí el perfume de la soledad. Wow. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor si en el fondo no duele. Y tú rompes la calma. Siempre revuelto y tú
mí me desvela el sueño un visitante, un extraño extranjero que ha llegado a la comunidad de vecinos de la radio. ¡Buah! Ahora vamos a intentar aclarar quién es, si es un turista o es un invasor, si es un ser superior o una raza inferior. Boletín de noticias de la una y después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, Restaurante Los Mellizos, Genial Days Nieto Ocasión, Larios Centro y Audiosalud Centros Auditivos.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Sabes que nos encanta hablar de cosas que tienen que ver con la capital y con la provincia, con la provincia del paraíso que nos gusta llamar. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mónica, saludos y muy buenas tardes. Hoy es imperdible, bueno, nunca hay que perderse el programa de deportes, pero hoy vamos a hablar con Gonzalo Herbás, que es el director general de la empresa hotelera Blue Bay. Sí, esta empresa que en el año 2014 firmó un documento de publicidad con el Málaga, lució las camisetas esa publicidad, y un informe policial 7 años después dice que hubo irregularidades en ese contrato. Esta, y también hablaremos de esa parte del pastel que tienen el Málaga junto con Altani, porque ya sabes que el 100%, el 51% lo tiene Altani y el 49% lo tiene Blue Bay. Bueno, pues vamos a ver, porque en este mes de junio ya se tiene que dilucidar por parte de la jueza quién tiene el 51%, quién tiene el 100% o quién tiene el 49%. Hay mucho que contar, así que hoy en exclusiva vamos a hablar con el director general, como digo, Gonzalo Herbaz. Al margen de todo ello, ya estamos en el verano y estamos en el rum rum de los fichajes. Como ayer comentaba, parece que el Málaga va a cerrar Jozabet en propiedad y también a Pablo Chavarría. El argentino y el sevillano vienen de hacer muy buen año en el Málaga. Y en baloncesto todo está parado después de la ampliación de contrato de Fotis Kasikari. Ha renovado el Costa del Sol Málaga, el equipo de balonmano femenino, a Suso Gallardo, una temporada más como técnico del conjunto malagueño. Así que esta y otras noticias de interés a partir de las 3 de la tarde, Mónica.
Oye, Javi, ¿cómo se llama? ¿Jozabet?
Jozabet.
Que no es que tú seas de Álora, de mi pueblo, y estés
pronunciando
así. No,
además este es sevillano, solo que sus padres le pusieron Jozabet de nombre. Se llama Jozabet Sánchez.
Ay, Dios mío.
Un día gracias, vamos a dedicar un programa a los nombres,
a los nombres
especiales. No, de los futbolistas en general, porque yo tengo también gente que tiene nombres así un poco muy raro. Un día vamos a hacer un programa.
Venga. Gracias, Bauti, hasta las 3, gracias. Si estás pensando en hacer reformas en casa, anota, Credial, pues es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Lo mejor es que los llames, este es el teléfono, es gratuito, ¿eh? Mira, 900-234-235, 900-234-235. Que no te cogen por lo que sea, bueno, consulta su página web, credialpes.es, tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y eso de no llegar a fin de mes. Nos lo adelantaba ayer el hombre del tiempo, que va a ser una semana de lujo en lo que tiene que ver con la meteorología. Nos lo explicaba José María Sánchez de Laulé. ¿Merece la pena que nos demos un bañito hoy? Bueno, la pregunta se la trasladamos al hombre del mar de este programa. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Buen día de playa o no? Porque yo estoy viendo que está llegando como una nube de estas que trae el Levante, ¿no?
No, sí, pero el día de playa va a ser va a ser fantástico. Hoy seguiremos teniendo una jornada de playa muy tranquila, con olas, con vientos muy suaves que irán descendiendo a lo largo de toda la semana incluso. Una situación muy agradable que cambiará ligeramente ya para el fin de semana, donde se espera que la altura de las olas aumente un poquito más. Así, por ejemplo, para hoy tendremos olas de levante con un tamaño de medio metro o inferiores en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol Occidental y en Málaga capital, pero que serán incluso hasta un poquito más pequeñas entre Torre del Mar y Nerja. Ya a partir de mañana y hasta el viernes tendremos una calma absoluta generalizada en todo el litoral de la provincia, que desaparecerá el sábado porque se esperan ya olas de casi un metro en la franja costera comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Una información muy importante que a ti te interesa bastante, Mónica, es la temperatura del mar. Hoy disfrutaremos de unas temperaturas incluso un poquito más altas que la que tuvimos ayer. Sí, por ejemplo, tendremos 21 grados centígrados en las aguas entre Estepón y Marbella, 22 en Fuengirola, 23 en Torremolinos, Málaga capital y Rincón de la Victoria, y rozando los 24 grados en las aguas de Torre del Mar y de Nerja. De todas formas, se espera que para mañana las aguas tengan un grado más en toda la Costa del Sol.
Ah, qué bueno. Pues Paco, lo de las temperaturas, que coincida hoy con igual que ayer, que la temperatura del mar sea más alta, más calentito en la zona de Nerja, por ejemplo, no es porque sea siempre así. Supongo que eso tiene que ver con los vientos y las corrientes y esas cosas, ¿no? ¿O siempre nos vamos, los que nos gusta el agua calentita, a Nerja?
Por lo general, el gradiente térmico hace que la temperatura de las aguas vayan aumentando desde Manilva hasta Nerja, alcanzando siempre las mayores temperaturas en Nerja. Eso tiene mucho que ver con que las aguas que vienen del Atlántico son mucho más frías que las que vienen del Mediterráneo. En esta zona donde nosotros vivimos, en la Costa del Sol, es un lugar maravilloso, un lugar donde nuestro mar no es ni el Mediterráneo ni el Océano Atlántico, es el mar de Alborán. Aquí, dependiendo de cómo se vayan mezclando las aguas, pues podremos tener aguas más calientes o más frías. Generalmente, cuando hay periodos donde ha reinado el levante, como está ocurriendo esta semana, las aguas se van a ir haciendo progresivamente más cálidas, y siempre con ese gradiente, desde Manilva hasta Nerja. En ocasiones el tiempo hace que la temperatura sea aproximadamente constante, pero eso ya ocurre cuando ya llega el poniente, que ya el régimen de aguas es muy diferente, ¿no?
Bueno, en general un día estupendo para ir a la playa con esas temperaturas que tenemos en el mar, olas que nada, eso es para que los niños disfruten, o sea, que ni eso es ola, ni medio metro de ola, eso sirve para nada más que para disfrutar y darse un buen baño. Paco, si te parece, mañana nos encontramos en la playa.
Estupendo, maravilloso.
Gracias, Paco. Paco Franco, el hombre del mar de este programa. Nos asomamos ahora al mundo natural, al de los remedios caseros y naturales. Claro, Paco nos invita a que vayamos a la playa, o el que tenga piscina, pues ya mismo los baños en piscinas. Y aquí en Cope Más Málaga hemos dicho, oye, y el que tenga problemas de los oídos por esto de los baños. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buena.
Ana, ¿cuáles son los problemas que puede surgir tras el baño, no sé, en el mar o en una piscina?
Pueden surgir muchos, Mónica, pero sí que decir que lo más habitual ahora a partir de esta época va a ser, por un lado, el que utiliza tapones, que principalmente son los niños, ¿vale?, pero también muchos adultos, y eso va a generar, por un lado, el que se acumule quizás más cerumen de la cuenta dentro de nuestro oído y se quede más presionado, ¿vale? Y eso puede generar, pues, esos tapones, entonces un poquito de falta de oído, un poquito de inflamación, de infección, por un lado. Y por otro lado, simplemente el hecho de entrar el agua en el pabellón auditivo y penetrar y quedarse ahí estancada puede generar esos mismos problemas, un poquito de inflamación y un poquito de infección en el oído. Son los principales que nosotros podemos tratar de forma más liviana, más rápida, y sin que aparentemente tenga unas consecuencias más graves. Si esto se agrava, lógicamente hay que acudir al médico, como siempre decimos.
Ana, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Sí, aquí, no es un aparecido, es Pedro González.
Estoy aquí con la oreja pegada, nunca mejor dicho, con la oreja pegada, escuchando lo que está diciendo, y hay cosas que me interesan a mí, porque claro, yo lo de la piscina lo empecé el día 15 de mayo, que ya abrió la piscina de mi bloque.
Entonces, vaya. Ya si yo cunde... Sí que os cunde en Málaga.
Ha dicho, aquí estamos. Mira, si tengo algún problema con el oído, ¿hay algún tipo de utensilio, alguna cosa que pueda usar para, no sé, pues sacarme el taponcillo y esas cosas?
Ahí vamos, pues mira, Pedro, una cosita, por un lado, que quizás es menos conocida, pero es la más natural, la menos invasiva, la menos ofensiva para nuestro oído, que son los conos. Hay unos conos de cera de abeja normalmente, que se han utilizado desde antiguamente, y ese cono
Ana, eso que tú estás explicando, se lo voy a explicar yo un poquito a los oyentes. Eso te tienes que girar la cabeza, poner la oreja para arriba, como para el techo, y ahora te meten un palo en forma de cono de cera hasta dentro del todo y lo queman. Eso es muy asqueroso, Ana.
No lo es.
Es
no
una
lo es,
sensación,
Mónica.
No, bueno. Y eso es bueno, mira, para limpiar por ahí, ¿no? De forma natural.
Es buenísimo. Mira, eso son quizás 6-7 minutitos lo que tarda el cono en deshacerse. No llega, por supuesto, nunca ni cerca de la oreja, porque le ponemos un tope. Y eso lo único que hace es meter calor hacia el oído y hacer que el cerumen se deshaga y, por tanto, de forma natural pueda salir, o simplemente ya nosotros lo podemos extraer de una manera muchísimo más cómoda. Es verdad que aparentemente puede parecer que estamos haciendo una locura con el fuego puesto en la oreja, pero, como digo, es muy cómodo y, vamos, de hecho se utiliza con los niños incluso para, ya te digo, para no tener que introducirle nada, para no tener que echarle ningún líquido. Y funciona muy, muy bien para quien tenga tendencia a formar esos taponcitos, sobre todo cuando se usa los tapones ahora en verano para que no le entre el agua, ¿vale? Porque se acumula mucho más. Eso sería la primera opción y, como digo, la más saludable. Sin embargo, luego están las otras opciones más cómodas, que son las gotas o los sprays. Y estos sprays y estas gotas lo que llevan normalmente es una mezcla de aceites esenciales, como puede ser el de árbol de té y el de limón, y algunas plantas, como puede ser el extracto del gordolobo o el aloe vera. De manera que al utilizarlo hacemos dos funciones, por lo menos dos funciones principales, que es la de bajar un poquito la inflamación, ayudar a bajar la inflamación, como puede ser el aloe vera, que lo hace muy, muy bien, o el gordolobo. Y por otro lado, si hubiera un mínimo de infección, para eso tenemos el extracto de própolis que suelen llevarlo, o los aceites esenciales también, que lo que hacen es de antibiótico natural, de manera que prevenimos que realmente nos pueda dar una otitis en un medio corto plazo.
¿Y esto lo puedo utilizar siempre, cada vez que me voy a bañarme, cuando salgo de la piscina y me voy a casa, o cómo lo hago?
Pues si hay una tendencia, como digo, a formar esos taponcitos o a tener infecciones habitualmente todos los años, pues entonces cada vez que volvemos a casa del baño, pues por ejemplo nos echaríamos una gotita o un poquito, una pulverización con el spray en el oído, y luego dejamos que vaya eso limpiándose solo. Y lo podemos hacer todos los días durante el verano, sin problema.
Yo conozco a gente que tiene tanta cera en los oídos que ha sido capaz de hacer dos Semanas Santas.
Ay, Pedro, por favor.
Velas y velas para todos los nazarenos.
Ana, que te tengo que despedir, que es muy desagradable escuchar a Pedro decir esas cosas. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Gracias por esos remedios caseros. Un beso fuerte.
Otro para vosotros. Que tengáis muy buen día.
Gracias. Ay, 1:19 p.m. Que en el estudio hoy huele a pan, Pedro.
Hombre, por Dios, que sí huele a pan. Yo voy aquí amasando desde las 8 de la mañana, esperando que tú llegues.
Preparando una hogaza express de centeno blanco y lino dorado.
Qué palabra más bonita, hogaza, ¿verdad?
Hogaza. Bueno, quiero saludar a quien nos va a ayudar a preparar esa hogaza express. Es Andrés Bonilla, nuestro panadero de cabecera, fundador de elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo vais?
¿Cómo es la hogaza express de centeno blanco y lino dorado? ¿Por qué tengo que elegir preparar este pan hoy, esta tarde en casa? Bueno, esta tarde pues mira, no, a partir de las 12, que no vea cómo tira el horno, ¿eh?
Venga, pues a partir de las 12 lo tienes para la cena, perfecto. Pues mira, Mónica, no sé, recuerda que casi siempre, la mayoría de recetas que hemos dado, siempre hemos aconsejado hacer un prefermento el día antes, hacer un poco de masa madre, todo esto para mejorar el sabor, ¿no?, del pan final, ¿no? Entonces, ahora que llega el buen tiempo y las fermentaciones van más rápidas y además parece que empezamos a volver a quedar con familias, amigos, etcétera, lo que proponemos ya es aprovechar estas fermentaciones más rápidas y tenemos el pan antes, ¿vale? Tenemos unos panes express que le llamamos, que lo empezamos por la mañana y lo tenemos listo a mediodía. ¿Qué pasa? ¿Cómo le mejoramos este toque de sabor que perdemos sin hacer el prefermento? Pues vamos a añadir unas harinas diferentes, o en este caso, semillas también. La harina de centeno es una harina que hace que el pan quede menos esponjoso, un poquito más mazacotillo, ¿vale? Una miga menos esponjosita, pero le da un saborazo al pan. Y las semillas, pues nosotros vamos a utilizar lino, pero se puede utilizar calabaza, girasol, una mezcla, sésamo, etcétera, da un sinfín de posibilidades.
¿Qué me gusta eso? El pan mazacotillo.
Sí, un poquito, ¿no? Sí.
Oye, tostado, no, ya qué rico.
Tostado riquísimo. ¿Y de utensilios cómo andamos? Quiero decir, tenemos que comprar, por ejemplo, en Texcoma, que es mi sitio favorito para comprar utensilios para la cocina, ¿tengo que ir a comprar muchos utensilios para hacer este pan o no?
No, no tienes que comprar mucho. Venga, empezamos con los utensilios y Texcoma nos parece una marca fantástica, nosotros también. Mira, para empezar, una balanza, ¿vale? Un bol de acero, un panetón, ¿vale? Una cesta de fermentación alargada. Este va a ser un pan aproximadamente de algo menos de un kilo, así entramos por ahí. Una plancha de la que usamos nosotros, una piedra para horno, una bandeja, o sea, lo que sea que tengamos una escalera caliente en el horno, una rasqueta, una rejilla para enfriar cuando saquemos, una cuchilla o un cuchillo bien afilado y la pala de horno, que si la tenemos bien, y si no, pon unos guantes de horno para sacarlo. Eso en cuanto a utensilios. E ingredientes, vamos a ello, ¿vale? Serían 350 gramos de harina panadera, eco, 150 gramos de harina blanca de centeno, 35 gramos de semilla de lino, vamos a usar en este caso, 360 gramos de agua, que ya no necesitamos que sea tibia porque el grifo sale a una temperatura adecuada, 9 gramos de sal y 4 gramos de levadura seca de panadero. La harina de centeno, al igual que la de trigo, cuando decimos blanca no es que sea un centeno diferente, es que también hay la versión integral y no integral. En este caso, cuando decimos blanca de centeno, es un centeno no integral.
Uh-huh. Vale, ya tenemos los ingredientes. Y ahora, ¿cómo empezamos a mezclar todo eso?
Pues venga, nosotros lo primero que hacemos es echamos todos los ingredientes a la vez en un bol, empezamos a mezclar un poco con la mano. Cuando estén un poquito amalgamados ya y mezclados, lo pasamos a la encimera y en la encimera la terminamos de rematar hasta que se absorban todos los líquidos y nos quede una masa agradable de manejar. En 3-4 minutitos debe estar lista. La dejamos reposar en el bol 10 minutitos, ¿vale? Y repetimos otra vez otro amasadito corto. Una vez que lo tenemos listo, metemos la tapa con el bol, lo cubrimos con un paño y lo dejamos fermentar a temperatura ambiente una horita o algo más. Una horita y cuarto, una horita y 20, por ahí. Va a depender un poco del calor, pero ese tiempo va a estar bien para esa temperatura. Una vez que tengamos, que haya pasado esto, ¿vale? Ahorita el pan ha doblado su volumen, lo volcamos a la encimera y en la encimera, con cuidado, evitando que se desgasifique por completo, le damos forma de barrote, de hogaza alargada, ¿no? De cilindro. Esta masa es la que ya enharinamos un poquito y la metemos en nuestra cesta de fermentación, con el pliegue hacia arriba. Aquí la vamos a tener unos 30 o 45 minutitos. Va a estar aproximadamente, va a doblar el volumen, pero no hace falta que lo doble al 100%. Y ahí estará listo. En este momento volcamos esa cesta en la pala y cuando lo volcamos le pegamos el tajo al pan por arriba, ¿no? Por el centro, con el cuchillo afilado o la cuchilla, le pegamos un tajo de punta a punta, se nos va a abrir y va a quedar precioso. Y ya está, ¿vale? Metemos al horno que hemos precalentado a 200 grados, lo metemos a la segunda altura, contando desde abajo, y lo vamos a tener entre 50 y 55 minutitos, porque queremos que quede una corteza gordita y bien crujiente, sin ventilador. Pasado ese tiempo, lo sacamos, lo dejamos enfriar y listo. O sea, ves que es un pan que si nos levantamos a las 10 de la mañana, a la hora de comer lo tenemos listo.
Bueno, pues así de fácil. Andrés, lo de poner 4 gramos de levadura y no poner, venga, pues 15 gramos más levadura, mucha gente puede pensar, pues más sube. Sí, pero condiciona mucho el sabor, ¿no?
Condiciona un montón el sabor. La levadura tiene un sabor muy fuerte. Y aparte lo que hace es que el pan dispara la velocidad de fermentado. Eso no lo queremos, porque se nos va a tener un sabor que no nos va a agradar. Y luego también, cuando fermenta tan rápido, en cuanto lo tocamos se desinfla. Hace como que se pinchara un balón o algo, ¿no? Se viene abajo. Entonces, bien, o sea, vamos, es express, ¿vale? Pero tampoco queremos una cosa que sea incomible, ¿no? Pues con esos 3-4 gramitos, que es una cucharada de postre, vamos a tener un pan muy bien de sabor y una fermentación normal, ¿no? Está correcta.
Muy bien, por cierto, Andrés, oyentes que querían ser panaderos y que participaron en el concurso, ¿les llegó ya todas sus cosas?
Sí, se la enviamos el mismo día, yo creo recordar. El martes, miércoles, sí.
Muy bien, pues sí. A esos oyentes que nos escuchan y que les gusta hacer el pan, nos encanta que se lleven esos regalos de elamasadero.com. Andrés Bonilla, te mando un beso enorme, gracias.
Venga, un abrazo, gracias a vosotros.
Pedro, no sé si tú tienes seguridad en casa, pero déjame que te explique que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. En este programa nos comprometimos a contactar periódicamente con el responsable de la librería Proteo para saber cómo van las cosas después de ese desafortunado incendio que sufrieron en el local. Queremos cumplir con nuestro compromiso, ¿verdad, Pedro?
Sí, señor. Aquí estamos. Porque lo que prometemos, no son como los políticos que no lo cumplen, nosotros sí lo cumplimos. Hoy, además, con una imagen que nos encanta. La he visto, me la has mandado y esa será parte de la imagen de lo que este programa va a tener luego en nuestra web como seguimiento de lo que vamos a hacer hasta las 2 de la tarde. Una imagen en la que ya por fin vemos un cartel en un local que dice, aquí está la tienda provisional de Proteo.
Es provisional. Jesús Otaola es el director de la librería Proteo. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Lo primero, felicitaba a vosotros por ser tan cumplidores.
Es que la cadena COPE cumple. Oye, ¿cómo en la última hora del estado de la librería? ¿Cuál es?
Pues mira, primero la mejor noticia que hoy han acabado de poner la fachada del nuevo local que hemos alquilado gracias a la ayuda del ayuntamiento y que está quedando preciosa y que todo el mundo pasa por allí y lo mira, con lo cual quiere decir que han acertado en el diseño de la fachada y que todo el mundo está en el barrio mirando, oye, ¿esto qué? Y todo el mundo nos felicita, por ya nos falta muy poco para tener un punto de venta para que podamos atender a nuestros amigos.
Recuérdanos dónde está ubicado ese local provisional de momento y sobre todo si ya podemos ir a comprar o todavía hay que esperar a que terminen de colocar el letrero.
Pues mira, está en calle Álamos número 1, que es casi enfrente del edificio que ocupábamos hasta hace un mes, ¿sabes? Pérdida no tiene. Luego, hay que esperar un poquito porque hemos empezado por la fachada. No sé si eso es empezar local por el tejado, pero es por donde hemos empezado y todavía hasta el jueves no nos traen las estanterías, que la tienen que montar. Así que hasta la semana que viene, miércoles, martes, no calculo yo que podamos estar allí. Ten en cuenta que lo vamos a montar en un tiempo récord una librería. Hay que poner la estantería, llevar los libros, montar el equipo informático, dar de alta la luz, dar de alta el teléfono para tener conexión a internet. Vaya, yo si me lo cuentan no me lo creo, pero fíjate, oye, lo que es tener ilusión por algo se hace en un momento, vaya.
De todas formas, hasta que llegue ese momento y luego incluso lo que es la página web libreriaproteo.com va a seguir funcionando como tal, ¿no?
Efectivamente, eso ahora mismo estamos a tope. Tengo que pedir disculpas a aquellos que le están tardando un poquillo más de las cuentas a sus libros, pero es gracias que mucha gente nos está apoyando y tenemos muchos pedidos, ¿vale? Que es una noticia magnífica. Y nuestra página web, libreriaproteo.com, va a seguir funcionando siempre. Está abierto al público, estemos cerrados. Se ha convertido, ¿sabes?, en un punto de atención al cliente muy importante que no debemos descuidar. Y es paralelo a estar en un mostrador atendiendo a la gente, ¿sabes? Es un nuevo mostrador que no podemos olvidar.
Está claro. Por cierto, ¿tú te creías que esto de estar contigo todas las semanas para contar a la gente y a los oyentes de COPE Málaga cómo van vuestras pesquisas para funcionar de nuevo, te iba a salir gratis? Pero no, señor, no te va a salir gratis. Nosotros, a cambio, pues te vamos a pedir, cada vez que contemos contigo para ver cómo van las cosas de Proteo, te vamos a pedir que nos recomiendes 2 libros cada semana para leer, ya sabes, ahora que llega el momento de playita, sombrillita, piscinita, etcétera, y nos llevamos un libro.
Jesús, libros que sean de verdad estos que te enganchan y que te entretienen. Ay, no, es que se lleva mucho. Libros de los buenos.
No vaya a recomendar. Nietzsche ni
de los de playa.
Kafka ni nada de eso.
No, que... yo no quiero Nietzsche ni Kafka.
Vale, pues mira, primero empezamos por una joyita, algo muy sencillo, algo que todo el mundo puede llevar en su bolsillo y que no te ocupa espacio, y aunque son poquitas páginas, pero es un contenido que tú lo puedes disfrutar toda tu vida. Es de Irene Vallejo y es el Manifiesto por la Lectura. Y lo pone, lo repite 20 veces en la portada del libro, el Manifiesto por la Lectura, Manifiesto por la Lectura, Manifiesto por la Lectura. Esto es un libro que todos los que nos gusta leer y tenemos libros de papel en nuestras manos, siempre decimos, es que hay que leer, es que hay que leer, pero algunas veces nos falta el explicar por qué lo hacemos o por qué nos gusta o por qué queremos que lo haga otra persona. Pues Irene Vallejo lo ha descrito aquí. En muy poco espacio el contenido es, como yo digo, una joya, que es como he aprendido, he empezado a hablar, decir que es una joya, tanto físicamente la edición del libro como el contenido, y para todos los que somos amantes de los libros, este libro es obligatorio leerlo, porque vamos a saber expresar mejor nuestros sentimientos, vamos a saber por qué leemos y vamos a saber por qué nos gusta la lectura y vamos a saber explicarle a otras personas por qué tienen que leer, pero de una manera muy sencilla y muy breve. Entonces, no podemos decir que no, a esto seguro que tenemos tiempo. Así que este libro, obligatorio leerlo, de Irene Vallejo, editado por Ciruela, y ya te vuelvo a decir, una joya del mundo del libro.
Bueno,
pues bueno, con eso he cumplido algo o no.
Sí, bueno,
de la deuda.
El Manifiesto de la Lectura, ahí lo leeremos y la semana que viene te diremos, Jesús, pues a mí no me ha gustado, o sí, aquí bueno, vamos a ser muy sinceros, ya verás.
Claro, yo estoy abierto a que me lo digáis, porque así ya sé por dónde tiráis vosotros y ya puedo ir afinando,
claro,
más. Eso
recomendando.
Eso ha sido, como podemos decir, como un comienzo, y bueno, y lo primero ha sido, ya te digo, la joyita que nadie puede decir que no.
Jesús Otaola es el director de la librería Proteo. Ese y cualquier otro libro que nos recomienda Jesús, pues lo podemos encontrar en libreriaproteo.com. Te mandamos un beso enorme, Jesús, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo para vosotros y de nuevo daros las gracias por ser tan cumplidores.
Gracias, Jesús. Ay, en la Universidad de Málaga, hasta allí nos vamos ahora, Pedro, porque no paran ni siquiera cuando está a punto de acabar el curso oficialmente. Y entre los proyectos de investigación que se siguen llevando a cabo, hoy queremos que los oyentes conozcan el de un sensor láser muy especial. ¿Por qué es tan especial, Pedro?
Sí. Hombre, es especial, de momento, fíjate, nada más que por el nombre. Se llama Chemocopter. Que yo no sé si será chemocopter, y bueno, una cosa que tiene que ver con la química, a lo mejor es chemocopter, por aquello del inglés, pero en fin, ahora nos lo van a contar. El nombre llama la atención y por lo visto se aplica a un dron y se utiliza para realizar medidas de composición química en lugares inaccesibles a las personas.
Ay, madre mía. Santiago Palanco es investigador del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Vamos a comenzar hablando del aparato, pero para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es el chemocopter o quemocopter?
Da lo mismo chemocopter que quemocopter, estamos en Málaga.
Vale, pues, viene, ¿qué es?
Pues mira, básicamente es un analizador, o sea, es un sirve para hacer análisis químico, lo habéis descrito perfecto. Sí, diré, para hacer análisis químico a sitios en los que normalmente no podemos llegar. No podemos llegar, o sí podemos llegar, pero nos ponemos en riesgo.
Ponme un ejemplo.
¿Qué tiene? Bueno, pues simplemente cornisas de edificios que se caen, por ejemplo. Bueno, pues sirve para hacer análisis químico y sirve para prever, ya sea cornisas de edificios o viaductos o demás, hacer un control de la obra y evitar esos problemas de desprendimientos que nos ponen en peligro a los viandantes, bien porque sé que nos caiga la cornisa encima o bien porque se caiga un puente, como pasó en Génova hace años. Simplemente por mal mantenimiento o porque no se puede hacer un mantenimiento suficientemente bueno de esa construcción. Sirve para eso, sirve para mantener estructuras de tipo torretas eléctricas y demás que también necesitan, necesitamos saber bien cuando hay corrosión o bien cuando los aisladores que tienen esas torretas están ya fuera de su vida útil o están sucios y empiezan a tener pérdidas, o bien simplemente un sitio en temas de seguridad y defensa, bueno, cuando tienen que entrar a ciertos sitios la fuerza de seguridad y no saben si ahí hay un explosivo improvisado o si hay restos de armas químicas o lo que sea.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabemos para qué sirve el chemocópter, dicho en malagueño. Por cierto, Santiago, en este proyecto no solamente está la UMA, sino también han participado una serie de entidades y personas que yo creo que merece la pena mencionarlos, ¿no?
Sí, bueno, esto en principio es un proyecto totalmente financiado por la UMA, hay que decirlo, a través del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga y a través de la OTRI. Y luego tenemos una empresa que colabora con nosotros, más allá de la vinculación, digamos, contractual que tenemos con ellos, pues al final es un spin-off de la UMA y acaban poniendo de su parte pues casi tanto como nosotros. Y son los que nos aportan el dron y los que nos aportan los vuelos para nuestro sensor, que a fin de cuentas no deja de ser una pequeña caja de zapatos que cuelga debajo del dron, que se acopla al dron ahí, y ellos son los que hacen esos vuelos y bueno, y los que gestionan todo el tema de licencia y de burocracia que requiere volar con un dron que tiene una envergadura importante, que estamos hablando casi de 1,20 m o así de diámetro o de envergadura.
¿Se ha hecho ya algún trabajo con el chemocópter o de momento estamos hablando de un prototipo?
Es un prototipo, vale. Y es un prototipo que está en continua evolución y que, bueno, una vez que tienes, digamos, tu herramienta, pues tienes que empezar a desarrollar las aplicaciones y acoplarlas a las necesidades de los posibles clientes. Y entre eso está, bueno, pues simplemente el hacerlas viables dentro de un equipo que está en movimiento porque está sometido a la acción del viento. Nosotros vemos los drones en el cielo y bueno, y nos parecen que están quietos, pero realmente las fluctuaciones que tienen, incluso en días con, digamos, tranquilos, con poco aire, tienen fluctuaciones importantes. Si tú pones lo más parecido que tenemos ahora a en la mente, un láser, un puntero, y lo cuelgas de un dron, lo vas a ver oscilar en una superficie que esté a 3-4 metros, en una pared, lo vas a ver oscilar pues casi un palmo. Y entonces, bueno, pues todo eso es lo que corrige Chemocopter dentro de todas las innovaciones que incorpora, esa estabilización que es una patente a nivel mundial que es única, que por eso no hay otro medidor como este hasta ahora en el mundo, porque eso hasta ahora no se había logrado. Si no, bueno, ya algo había salido. Lo más parecido que hay no está en este planeta. Lo tenemos en Mater, que es en Marte, que es la KenCam, ese analizador que incorpora el Perseverance, el rover que hay ahí ahora mismo, y el Curiosity, que también tenía otra similar. Pero incluso en esas condiciones, a pesar de la complejidad que podamos pensar que tienen esos equipos, son equipos que son estáticos y que miden en un ambiente mucho más amigable, aunque sea Marte, pero en condiciones de vacío se mide mucho mejor que se puede medir a presión atmosférica y sometido a fluctuaciones continuas que tenemos aquí con el aire.
Bueno, no me hables de Marte, Santiago, que ahí nos vamos ahora, creo yo. Santiago Palanco, investigador del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias. Decía yo que no íbamos a ir a Marte, no sé, a algún sitio, no sé, Pedro, si a ti te han contado que aquí a la comunidad de la radio, a la comunidad de vecinos donde se sitúa COPE Málaga, ha llegado un inquilino nuevo. Yo todavía no he hablado con él, pero me cuentan las vecinas aquí, la del tercero, que ya sabes cómo lo tal, bueno, que es un visitante lejano, que es un extraño extranjero, que es muy peculiar, con los rasgos exóticos, novedosas costumbres, maneras desconocidas, bueno, de hecho, dice que cuenta cosas como estas.
¿Qué pasa? ¿Que no me esperabais, no? Que llevan toda la vida contando ustedes que cuando vengan los de fuera íbamos a ser como ET, ¿no? Sí, hombre, un mon con brazo voy a hacer yo. Te lo digo desde ya, los de fuera, muy para afuera, venimos como razas superiores a someteros de inmediato. Pero no asustarse, ¿eh? No asustarse, que vengo por el local, que es lo que a mí me interesa. Con lo de la gente ya veremos lo que hago de una punta a la otra. Empezaremos a discutirlo desde este preciso instante. De entrada ya han visto que de verde nada, ¿eh? Yo estoy malo, ni me ha sentado nada malamente, cojones. Blanco como la nácar, por fin. Por fin un blanco por derecho. Supremacismo blanco, pero de manual. Así que a ustedes se acabó rollito ya de ahí de blanco. Ustedes sois colocarne de mierda, vete a enterar ya.
Ahora que lo dices, a mí también me suena y me han hablado.
¿Te suena este tipo raro?
Sí, sí, sí. ¿Ha llegado a la comunidad para sumar o para restar? ¿Es un turista o un invasor? ¿Es un ser superior o una raza inferior? ¿Es colonizador o colonizado? Ah, las respuestas a todas estas preguntas las vamos a descubrir el sábado y el domingo en el Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona.
Claro, quien lo va a aclarar todo es el actor y productor Manu Sánchez en su espectáculo El Gran Emigrante. Manu, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué feliz de estar en esta comunidad.
Oh, ya ve. Oye, Manu, este ser tan extraño, ¿quién es? ¿Cuáles son algunas de sus reflexiones?
Pues mira, este ser extraño va a llegar a Estepona el viernes y el sábado. Ahí vamos a estar en el Auditorio Felipe VI. Y este señor viene de mucho más lejos que Marte, ¿eh? Viene desde la otra punta del universo, desde un planeta muy lejano. Es el ejercicio, digamos, teatral y caricaturesco que mostramos sobre el escenario para hablar de alguien que viene de fuera, pero de fuera, de muy para fuera, al principio con esa actitud soberbia que a veces incluso aquí en la Costa del Sol traen los turistas, los visitantes, de mirar por encima del hombro, de creer que pueden llegar avasallando. Como él viene con tecnología punta y como raza superior, pues cree que puede venir aquí arrasando con todo, pero al principio de la obra se queda tirado, su tecnología punta, la nave, todo le falla, y se da cuenta de que se convierte en un tipo lejos de casa, con una mano detrás y otra adelante, y ahora tiene que aprender a, bueno, pues eso, a empatizar, a adaptarse a todo lo que, a justo lo contrario que creía él que venía, ¿no? Entonces ahí está ese ejercicio de cambio de roles de este personaje que va evolucionando sobre el escenario y del público, que al principio se ve avasallado, pero después tienen que decidir si acogen o no acogen a un tipo que llega con el ojo virgen, que lo raro, lo normal, las costumbres más exóticas y las menos, eso depende de dónde se mire, ¿no? Cuando vemos en los escaparates de las tiendas de las agencias de viaje exótico a la India, bueno, pues yo digo que eso es desde aquí, desde la India el viaje exótico será venirse a Benaví. Porque, claro, depende de dónde sea uno, pues le parecen que unas cosas son normales y otras no. Desde luego el extraterrestre, el gran emigrante, llega pues al terreno abonado de la comedia del pez fuera del agua, de quien nos ve desde fuera, desde cero, sin prejuicio, y a no entender cosas, ¿no? Aquí damos por hecho cosas tan normales como que llevan asociados toda la historia los zapateros con los que hacen copia de llave, que es una cosa como antinatura. A priori, pues aquí lo vemos normal, aquí decimos, voy al zapatero que me hace falta una llave, que eso no tendría que tener lógica.
Y te cambia las pilas de los relojes también.
Claro, pero no tiene ningún sentido, como que Kirk Douglas sea el padre de Michael Douglas, ¿cómo puede cambiar un apellido en una generación, ¿no? Pues este tipo de cosas que damos por normales, el que llega de fuera, bueno, además va a llegar a una Estepona con gentes con mascarilla, con teatro a mediados, ¿no?, por las medidas de aforo, pero eso él no lo sabe, con partidos de fútbol sin nadie en la grada. O sea, él llega a la Estepona de este viernes y a la Estepona de este sábado y analizará el planeta que se encuentra, que ahora mismo es este, justo este. Uh-huh. Muy distinto incluso al que éramos hace un año. Así que él no sabe si esto es flor de un día o que hemos sido siempre así, analizará lo que se acaba de encontrar.
Oye, ahora que has dicho, Manu, lo del tema de lo que éramos hace un año, lo que somos ahora, tú, este espectáculo, digamos que nace de otros éxitos que tú has tenido, El Rey Solo, El Último Santo, El Buen Dictador, en fin, es un poco una combinación de todas las experiencias acumuladas que también ahora salen en El Gran Emigrante. ¿La actualidad que es tan cambiante con esto del COVID te ha condicionado mucho en estos últimos tiempos?
Pues ha condicionado todo, o sea, imaginaros, desde debajo del escenario llevamos un año de cierre patronal, casi los teatros cerrados, las medidas de aforo poco generosas, digamos, con un sector, con una industria como la teatral. Creo que en otras industrias han sabido apretar más y se les ha levantado la mano con otra generosidad. Ahora incluso llenando el teatro, ¿no?, pues estaremos en aforos que están lejos de esa energía de teatro lleno a rebosar hasta la bandera. En Estepona, por ejemplo, algunos de los que nos están escuchando dirán, ¿cómo te entiendo, Manu? Porque este espectáculo venía hace un año a Estepona y lo hemos cambiado de fecha y de día y han devuelto entrada y han tenido que volver a comprarla y cambiaban las medidas y las normas y no sé qué. Ha cambiado todo, ha cambiado mucho. Es verdad que ya parece que vamos retomando cierta normalidad. Por ejemplo, cuando nace El Gran Emigrante, hace un año y pico el gran tema que había en la sociedad era ese, ¿no? Decía Donald Trump que iba a levantar un muro entre México, teníamos el problema del Mediterráneo con los cayucos, con las pateras. Pues mira, después llegó la pandemia a ponerse en primera fila, codazo, y dejó todos los temas como detrás. Ahora que vamos a otra vez abrazando la normalidad, el gran tema de la inmigración, de las personas, de lo de dentro, lo de fuera, de las diferencias, vuelve a estar ahí, ¿no? Estamos viendo el Tarajal, Ceuta, Melilla, estamos viendo cómo Europa, de nuevo, como puerta en España, tenemos que abordar temas como este. Están en El Gran Emigrante, en el que vienen a reírse, esto es una comedia, dos horas de risa. En medio también hay algún mensaje para hacer pensar un poquito, pero es que hemos cambiado muchísimo. De un año a esta parte, una de las cosas que hemos podido aprovechar en El Gran Emigrante es que llega el viernes y el sábado, llegará a una azotea de Estepona, y nos dimos cuenta en la pandemia de que durante un año, que es el tiempo que pasa en la obra, ¿no? Porque la obra va dando saltos temporales hasta que vemos cómo evoluciona desde que llega a un año después, el extraterrestre no se baja de esa azotea, ¿no? Desde donde está mirando el mundo intentando entenderlo. Nos dimos cuenta de que al final teníamos al extraterrestre un año confinado en casa, ¿no? Y ahí vimos paralelismos que hemos aprovechado también a, bueno, esta cosa
para esa
que
obra, ¿no?
Distópica total de estar en casa encerrado, y esta cosa de ciencia ficción, de los toques de queda, imagínate, ¿no? El extraterrestre dice, ¿en qué sociedad libre vivís, no? Coño, que a las 8 os encierran en casa, que os dicen cuándo podéis pasear al perro, en franja de qué edades podéis ir a los sitios, cuántos podéis sentar en una terraza. Él cree que llega, desde luego, a un planeta con muchas carencias democráticas, ¿no?
Los oyentes, Manu, los oyentes lo descubrirán el viernes 11 de junio a las 8 de la tarde, el sábado 12 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio Felipe VI, dos horas de humor al frente de este espectáculo, El Gran Emigrante, Manu Sánchez. Manu, te mandamos un beso enorme.
Un besazo enorme y será un placer estar ahí el viernes y el sábado. Estepona, la Costa del Sol no me falla nunca y espero no fallar yo a ustedes.
Seguro que no. Un beso fuerte, Manu. Seguro que no. Vámonos con una última hora a los servicios informativos, a la redacción. Carmen Cerván, ya tenemos los datos actualizados de la pandemia aquí en la provincia. ¿Cómo son esos datos?
Pues malos desde el punto de vista, sobre todo, de que han dejado un fallecido. Ayer hablábamos de dos jornadas, las de fin de semana, sin fallecimientos. Pues hoy hay que lamentar una persona fallecida por coronavirus en la provincia de Málaga. El total asciende a 1.653 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia. ¿Los contagios cómo han evolucionado? Pues se han registrado 206 en las últimas 24 horas. Y un dato que vamos a avanzar, ampliaremos más detalles a partir de las 2:20 en el informativo, pero vamos a avanzar un dato, y es que el grupo de edad que más ingresos hospitalarios está requiriendo ahora por el coronavirus aquí en Málaga es el grupo de edad formado por jóvenes de entre 20 y 29 años.
Gracias, Carmen. Ha ampliado esa información, esos datos, a las 2:20. Gracias por esa última hora. Más cosas. Vamos a abrir una ventanita a ese programa, ese espacio Cruz Guía, porque estamos en el año del centenario de la agrupación de cofradías, Pedro, y aquí las noticias surgen en cualquier momento.
Así es. Anoche, de hecho, hubo junta de gobierno y en ella se han aprobado varios asuntos de interés que tienen que ver con la celebración de una exposición de las imágenes de las cofradías en la catedral, de todos los detalles de la procesión magna y de el Vía Crucis Extraordinario.
El periodista cofrade de esta casa es José Luis Pérez Cerón. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Y Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, José, cuéntanos brevemente a qué conclusiones se llegaron en cada uno de esos tres eventos.
Pues lo primero que se ha aprobado, que todas las cofradías participen de una forma u otra en cada uno de esos eventos, gracias a que todas forman parte de la agrupación y tienen que estar representadas en un año tan especial como es este del centenario. 12 imágenes que estarán expuestas en la catedral, que si queréis ahora desgranamos cuáles son, otras cuantas que participarán en la procesión magna, que en principio está prevista para el 25 de septiembre, si las condiciones evidentemente lo permiten, y el Vía Crucis, que reproducirá en cuanto al estilo el que se hizo en el año 2000, el Vía Crucis de Juan Pablo II, pero con alguna actualización en cuanto a imágenes y en cuanto a formato, que también va a ser más reducido que el que el año 2000. Es verdad que la magna es la que más llama la atención, pero ojo, tener imágenes como el cautivo o el rocío dentro de la catedral, pudiendo visitarlas dentro de las capillas del primer templo de la ciudad, eso va a ser una imagen que hasta ahora ha sido inédita.
Ahora nos cuentas, no te vayas a ir, José Luis, más detalles, pero quiero que entremos en cada uno de los aspectos con alguien que sabe mucho de esto, porque anoche fue el encargado de poner encima de la mesa todo ese proyecto y es el responsable del área formativa y de cultos de la Comisión del Centenario. Antonio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Oye, ¿cómo se va a organizar la exposición de imágenes en la catedral? Y como decía José Luis, que lo quería adelantar él, ¿cuántas vamos a poder ver y sobre todo en qué orden van a llevar?
Sí, mira, yo personalmente me gustaría que no, la palabra exposición suena de demasiado fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad no es eso. Es decir, lo que queremos, lo ha dicho antes José Luis, es celebrar el centenario de las 41 cofradías agrupadas, ¿no? Y bueno, somos instituciones religiosas, entonces en este caso concreto no es una mera exposición, que lo es, ¿verdad?, porque la calidad artística la tiene las imágenes, pero es sobre todo un encuentro devocional de imágenes sagradas, ¿no? Es verdad que recurrimos al término exposición, pero no sería así. Es un momento en el cual en la catedral durante cerca de 2 meses van a estar 12 imágenes muy devocionales en Málaga para la gente, para que sean sus devotos y todos los malagueños y todos los foráneos puedan ir a visitar las juntas a la vez, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a las imágenes que vamos a poder ver, porque no serán todas evidentemente las de la Semana Santa, ¿no?
No, solamente son 12. Ten en cuenta que al ser 41 cofradías, pues hemos tenido que repartirnos entre el Vía Crucis, el inspirado en Juan Pablo II, ¿verdad?, que son 14 estaciones, más otras cuantas para la celebración de la procesión magna, al que le hemos dado el título del Camino de la Gloria, y las otras para lo que te comentaba, ¿no?, para la catedral, que tiene un nombre además, yo creo que precioso también, ¿no?, que es Verbo Encarnado, Dios que se hace hombre en María, y además estamos cogiendo el propio nombre de la propia catedral, ¿no?, Nuestra Señora de la Encarnación.
Uh-huh. Antonio, ¿qué cofradías van a participar en la procesión magna y la fecha definitiva? No sé si ya está cerrada, ¿ya la podemos contar?
Bueno, la fecha definitiva es la que en un principio se anunció en su momento en enero de este año. Perdón, en enero del 20 fue ya, precisamente, antes de esta maldita pandemia. La fecha
¿Y ese día cuál es?
Pero lógicamente, 25 de diciembre, perdona.
Ajá, vale.
Pero el tema, bueno, nosotros lo estabais comentando antes, el tema de la pandemia, la evolución, eso será un poco, lógicamente, las autoridades las que nos irán marcando la posibilidad o no de que sean esas fechas, pero nosotros, ayer la agrupación de cofradías, su junta de gobierno, aprobó seguir con estas fechas, lógicamente.
¿Y lo del Vía Crucis exactamente en qué consiste, Antonio, y para cuándo está previsto?
El Vía Crucis estaba previsto para la cuaresma, para el primer viernes de cuaresma de este año, uh-huh. Pero en octubre del 20, tal y como iba la evolución de la pandemia, de común acuerdo con la autoridad eclesiástica, se pasó automáticamente al año 22. Concretamente, perfecto, si mal no recuerdo, estaríamos hablando del 4 de marzo de 2022.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenéis algunos de los detalles más cercanos y sobre todo más calentitos después de la reunión de anoche de esa junta sobre tres momentos claves del centenario. Antonio, gracias por estar con nosotros y suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. José Luis, ¿algún apunte más que añadir sobre la reunión que tuvo lugar anoche?
Muy breve. Bueno.
Muy brevemente, simplemente que quien quiera conocer la información de qué cofradías van a participar, nada más que tiene que entrar en las redes sociales de Centenario de la agrupación y ver en qué posición se quedan sus titulares, que todos tenemos algún titular que nos toca en Catedral, en Vía Crucis o en Magna.
Pues eso ya que lo consulte cada uno, porque aquí necesitaríamos un tiempo enorme para poder hacerlo. José, gracias y seguiremos hablando de Semana Santa en este año de Centenario, ¿vale?
Estupendo, vamos hablando.
Adiós.
Ay, claro, muy breve, porque es que nos quedan 5 minutos mal contados para despedirnos. Y antes de irnos, queremos una pincelada. Acaba de presentarse hace unos minutos una iniciativa con la que Pedro está encantado porque une dos cosas que le encantan: el cine y el vino.
Así es, el maridaje no está nada mal, pero si además esa ruta, que es la primera ruta de los vinos de Málaga, se llama Vino más Cope, aquí en la Cope, estamos encantados. Propuesta de un recorrido por 42 establecimientos de Málaga donde poder probar más de 40 referencias con sus correspondientes maridajes. Mónica.
Ay, en esa presentación que se ha llevado a cabo en el restaurante La Odisea, ha estado, entre otros, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, José María Los Santos. Buenas tardes, José María.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué relación concreta tiene esta ruta del vino con el cine?
Bueno, al final el Consejo lo que ha querido es seguir con su forma de patrocinio, con su forma de promoción de los vinos de Málaga y Sierras de Málaga, y lógicamente la Semana del Cine de Málaga pues era un escaparate, un foco importantísimo para estar y para, bueno, y para nosotros, ¿no? Creo que esta primera ruta e incluir gastronomía dentro de la semana del cine de Málaga pues ha sido un gran acierto. De hecho, en sí pues se ha volcado bueno, tanto los restaurantes como las bodegas, como de casi 50 referencias que se van a combinar con platos que producen los restaurantes y que han diseñado los chefs de 40 restaurantes para, bueno, para hacernos disfrutar de los vinos y de la gastronomía de Málaga.
Aquí lo complicado con el muestrario de vinos que tenemos en la provincia de todo tipo es elegir, ¿no?, cuáles se van a probar en esa ruta. ¿Qué criterios habéis empleado?
Bueno, los criterios los han elegido los propios restauradores, que han hecho han diseñado una tapa y a la que han adjudicado un vino dependiendo un poco de, bueno, de cómo sea la tapa. Hay vinos dulces, vinos secos, blancos, tintos. En fin, yo creo que han sido un poco ellos los que han querido maridar y bueno, yo creo que han acertado o van a acertar seguro en todas las tapas, porque la verdad que el abanico de posibilidades es grande, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, yo creo que hay que dejarnos guiar y probar y disfrutar, ¿no?, y divertirse, que es un poco la idea.
José María, muy rápidamente, la gente que quiera consultar esta ruta para saber qué restaurantes hay, qué vinos pueden probar, cómo sean los maridajes, ¿hay alguna guía?
Bueno, se ha publicado, sí, hay algunos folletos dentro también de la Semana del Cine. Se puede ver en su página web, hay un listado de los restaurantes, también accediendo a la página del Consejo se podía ver. Yo creo que es fácil, no tiene mayor problema el saber exactamente dónde están y qué es lo que ponen, incluso, ¿no?
Pues ya sabéis, primera ruta del vino más COPE, por aquello de relacionado con la COPE, perdón, que relacionado con relacionado con el cine, y que se ha presentado hace un ratito aquí en Málaga. José María Los Santos, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la idea a todos los que han participado en ella.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Suena esto, Pedro, porque tienes algo que contarnos.
Sí, señor, un apuntito más que tiene que ver, ya que hemos hablado de cine y de vino, pues un apunte más que tiene que ver con el mundo del cine. La localidad de Coín está de enhorabuena porque regresan al mundo de las producciones audiovisuales. Del rodaje de Desconocidas estoy hablando, que es una nueva serie de Canal Sur que va a comenzar a partir de octubre y que vuelve a poner en valor la ciudad del cine de Coín. La serie se espera que pueda emitirse en este canal autonómico a partir del año que viene, 2022, y de momento no ha trascendido ni la temática ni quiénes serán los intérpretes.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer.
Pues así nos vamos a quedar con esa buena noticia, el Coín y su ciudad del cine, y con este tema que nos va a ayudar a llegar hasta las 2 de la tarde. Pedro, te escucho mañana.
Efectivamente, aquí estaré. Hola,
un beso, ¿eh? Vale, ahora vamos a seguir juntos, escuchando Mediodía COPE con Antonio Raiz para seguir informados.
Ya no era joven, pero era audaz y bailaba así.